Quibus papam.
Ayer, la Iglesia Católica eligió al sucesor del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Los 133 cardenales, acuérdense, incluidos Daniel Sturla, que se encontraban en el cónclave del Vaticano, tardaron solo 2 días en tomar la decisión. Unos minutos después de las 6 de la tarde en Roma, la chimenea que se encuentra en la Capilla Sixtina largó el característico humo blanco o fumata blanca, señal de que el cónclave ha seleccionado a un nuevo Papa. Para quien no sabe qué función cumple el Papa y por qué estos sucesos siempre son significativos, el Papa es el obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, además de ser el jefe de Estado del Vaticano. Representa la autoridad espiritual más alta dentro del catolicismo y ejerce funciones pastorales, doctrinales y diplomáticas. Pero, porque no lo hemos dicho todavía, ¿quién es el sucesor del argentino Francisco? Es el estadounidense Robert Francis Prevost, quien consiguió 89 votos y finalmente se terminó de revelar el enigma de, bueno, de qué país iba a ser este nuevo papa. Algunos datos sobre el nuevo pontífice. Es el segundo padre del continente americano, tiene 69 años, nació en Chicago, es ciudadano de Perú porque estuvo 40 años en el país y ejerció como obispo. Primero estudió en el seminario menor de los padres agustinos de Howland, Michigan, y luego pasó por la Universidad de Villanova en Pensilvania, en donde obtuvo una licenciatura en matemáticas y filosofía, igualito. Eligió el nombre de León XIV, así que, como conocíamos al Papa Francisco, este va a ser el Papa León XIV. Ocupó cargos como prefecto del dicasterio para los obispos y fue presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. León XIV es el Papa número 267 en la sesión apostólica y en la última parte de su discurso dijo lo siguiente.
Tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y de amor.
Por otro lado, ayer efectivos policiales de Interpol y del área de investigaciones del Ministerio del Interior allanaron las oficinas de Florida del exdirector de Conexión Ganadera, Gustavo Basso. Todo esto en el marco de la trama de Conexión Ganadera, que ya la venimos tratando hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo que se allanaron estas oficinas en Florida, se allanaron oficinas en Soriano de la empresa Hernandarias 13, fundada por el otro director de Conexión Ganadera y a quien hemos visto muy presente en los medios de prensa, Pablo Carrasco. En los dos lugares fueron incautados dispositivos electrónicos, respaldos físicos de información contable y contratos que aportarán a la causa. El abogado Juan Pablo Decia, con quien habíamos hablado ya en Comunidad Udelar, que representa también a decenas de inversores afectados, escribió lo siguiente en su cuenta de X. A pedido de la Fiscalía, a cargo del doctor Enrique Rodríguez, se dispuso el allanamiento del escritorio Basso en Florida y de las oficinas de Hernandarias 13 en Soriano. Lo propio con las oficinas de los contadores. Se incautó información que reafirmará lo denunciado. Imagino que debe estar esperando el informe que tenía que hacer, y ahora se me olvidó el nombre de quien estaba llevando adelante toda la investigación y que va a dejar a cabo el informe de cuánto deben efectivamente, pero no me sale el nombre del cargo, sí. Pero cuánto deben efectivamente Pablo Carrasco y bueno y sus asociados y cuánto el deberán síndico. Pagar. El síndico a cargo. Así que bueno, tendremos novedades seguramente en la proximidad.
Bueno, por otro lado, Blanca Rodríguez presentó un proyecto para crear el comisionado parlamentario en infancias y adolescencias. Se lo presentó a la bancada del Frente Amplio, según informó La Diaria. Ayer las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, estuvieron en la Comisión Especial Bicameral del Seguimiento del Ejercicio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se reunió por primera vez. Las autoridades del INAU formularon 4 ejes estratégicos en función del debilitamiento del sistema para presentarles a los legisladores de la comisión y fueron la necesidad de un fortalecimiento institucional y la profesionalización de los recursos, el fortalecimiento familiar, el trabajo en territorio y en los centros de 24 horas y las acciones interinstitucionales.
Antes de pasar a la siguiente noticia, esta nota, y no lo va a decir Yamila Silva, pero lo voy a decir yo, la escribió Yamila Silva, quien estuvo en contacto con Blanca Rodríguez y logró obtener esta información. Entonces, quiero preguntarte y salirme un poco del guión, ¿Qué otras conclusiones pudiste sacar sobre este tema?
Sí, en realidad quería hacer esta aclaración, ¿no? De que Blanca Rodríguez le presentó eso, como decía Belén, el proyecto recién a la bancada del Frente Amplio para que se analice, se corrija, y también ella decía, bueno, para que se pueda enriquecer el proyecto. Todavía no tiene estado parlamentario, así que solo lo conocen. Incluso al momento de hablar con ella, obviamente le pregunté si me lo podía pasar para poder verlo, pero bueno, me decía eso, ¿no? De que todavía no se había difundido por esta razón, pero que sí, que es la noticia que sale después de hace unas semanas que la senadora Silvia Nane y también Blanca Rodríguez habían expresado la posibilidad de crear esta figura. Igualmente Blanca decía que bueno, que esto es una herramienta más, o sea, que no es que venga a solucionar todos los problemas de la infancia y de las adolescencias, que tiene que haber sin duda un trabajo interinstitucional. Y después, otra cosa importante es que estuve también en contacto con la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, quien está en esta comisión, y ella me decía que en la próxima sesión de la comisión, el mes que viene, porque se reúne una vez por mes, van a recibir a UNICEF, a un liceo de Durazno que pidió ser recibido por la comisión, y también, y esto me parece muy importante, a la plataforma de infancias y adolescencias, que está teniendo un rol central en el diálogo social encabezado por el gobierno. Así que vamos a tener más noticias sobre esto, esperemos.
Recuerdo que cuando vino Silvia Nane acá, hablaba de esto, ¿no? De la herramienta que significaba el comisionado parlamentario, y decía que incluso podía ser un comisionado temporal.
Sí.
Y que no tenía por qué ser la creación de una nueva figura estable dentro del Estado, cosa que no me parece menor. Así que, bueno, felicitaciones, Yamila, por esta nota, sí. y gracias. Exacto. También. Y pasamos a otra noticia.
Sí, porque el presidente Yamandú Orsi dio su primera entrevista desde su asunción durante su visita en Salto, y fue en Radio Arapey. Algunos de los puntos que tocó fueron el tercer nivel de gobierno, o sea, los municipios, los barrios privados, las líneas ferroviarias y agujeros o compromisos no cumplidos en la gestión. Además, según informó también la diaria, mencionó que está recorriendo algunos puntos del país con la gente de ACE y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, porque una de las emergencias, urgencias que teníamos, decía él, era el tema de la infraestructura de salud en el interior y la posibilidad de que el sistema funcione mejor.
Perfecto. Y por otro lado, Lubetkin inaugura cosas. Me encanta esta sección. En esta oportunidad inauguró un consulado general en Hong Kong, acá cerquita de la vuelta de la FIC. El canciller Mario Lubetkin inauguró un consulado general en Hong Kong con jurisdicción en la región administrativa especial de Macao, que se encuentra a 70 kilómetros al suroeste de Hong Kong. Este espacio, además de atender las demandas consulares, ayudará a las empresas en la exploración de oportunidades comerciales y de inversión en nuestro país. Según el ministro de Relaciones Exteriores, es una plataforma conveniente y estable para que proyecten sus negocios en Latinoamérica, así que posiblemente tengamos novedades, pero volvemos a la UDELAR.
Sí, porque hay una pregunta. Una mujer al rectorado de la UDELAR. Universitarios proponen candidata mujer al rectorado de la Universidad de la República, y sería la primera vez en la historia que la Casa de Estudios tenga una candidatura femenina. Si bien no se sabe aún en qué fecha se dará la elección del nuevo rectorado de la UDELAR, es posible que el Consejo Directivo Central defina la fecha de la primera Asamblea General del Claustro para fines de junio. Uno de los nombres que suena para el puesto es el de Karina Batayan. No sé si
Batiani, me parece que...
¿Se dice Batiani?
Karina Batiani.
Me parece. Ah, bien. Grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales y secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En conversación con la diaria, Karina manifestó la importancia de la postulación de una mujer al rectorado como un paso hacia la construcción de una universidad más inclusiva, más democrática y más moderna también.
Nos van a quedar más noticias, pero sí, brevemente, quizá comentar que el día de ayer o el miércoles, eso no lo tengo muy claro, falleció Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Después también hay novedades, novedades, la verdad no sé, pero es más sobre la Champions, porque se está acercando la final.
Sí, y el martes se jugó un partido que fue una locura, no apto para cardíacos, porque el Inter de Milán eliminó al Fútbol Club Barcelona en un partido, bueno, que pasó de todo, decíamos. Al otro día el Paris Saint-Germain ganó 2-1 contra el Arsenal, otro partido muy sufrido. Y esto es la vuelta a las semifinales de la Liga de Campeones que se jugó en el Parque de los Príncipes, lugar del que vamos a estar cerca.
Veremos qué pasa la final de si el Paris Saint-Germain va a la final de la Champions, veremos qué pasa quizá en territorio, podremos, no sé, contar.
Yo lamento decirte que el día que nosotras vamos a estar en vuelo se va a jugar la final.
Sí, bueno, pero nunca se
sabe. También llegamos para la resaca y sumarnos.
Con una ciudad convulsionada, eufórica. Nunca se sabe. Pero bueno, son noticias que daremos en los próximos días, Angie. No te adelantes, por favor.
Perdón.
Cerramos este repaso de noticias de Comuniflash. Muchas gracias, Belén Bentancor, por estos minutos y nos reencontramos la semana que viene.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.